Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con 6 minutos, 1:06, es martes 28 de noviembre del año 2023. Está acabando el mes impresentable del duende. ¿Cómo le va?
Muy bien, mi querido Charlie, como siempre, un placer saludarte a ti, a mi querida Lely Paz, y a todos nuestros fieles radioescuchas de Así las Cosas con Loret. Ya sabes, hermano, en martes nadie se enoja, solamente algunos.
Algunos ya están tequileando y yo acabo de terminar de desayunar, con eso le digo todo.
Hermano, tú terminas los molletes y en otro lado ya están sirviendo un merlot, ¿no? O sea...
Del otro lado del mundo ya es
hermano,
hora,
he tenido una mañana que no he tenido tiempo para nada, acabo literalmente.
Desayuno es
un decir. ¿Cómo estás, Arely Paz?
Hola, Carlos, duende, de aquí hasta las 3 de la tarde con mucha información. En algún lugar del mundo ya es oficial tomarse un tequila.
No, y hasta aparentemente en las campañas políticas también, ¿no? Ya, desde las 10, 11 de la mañana pegándole al tequila. ¡Qué bonito, sí, ¿no? Sí, qué bonito, qué bonito!
¡Chulada, chulada, hermano!
Bueno, vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
¿Quedó claro? ¡Fuera máscaras! Como dice el presidente López Obrador, ayer comparecieron ante el Congreso las 3... aspirantes a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuestas por el presidente López Obrador. Lenia Batres, la hermana del jefe de gobierno, Martí Batres. Berta Alcalde, la hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde. Y María Estela Ríos, la consejera jurídica y desde hace años abogada del presidente López Obrador. Ellas aspiran a ser ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la Constitución dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un poder diferente. Es el judicial, diferente al del Ejecutivo, al del presidente. Que no está ni debe estar sometido al Poder Ejecutivo. Que debe ser un contrapeso del Poder Ejecutivo. Pero no nos vengan con que la ley es la ley. No nos vengan con que la Constitución es la Constitución. Y ayer, Lenia Batres, Berta Luján y María Estela Ríos tuvieron el objetivo central de expresar por qué merecen ser ministras de la Corte. ¿Y por qué merecen ser ministras de la Corte desde el punto de vista de ellas? Porque son superobradoristas. Oye, pero es que la separación de poderes... No. Oiga, pero es que la Constitución no. Somos de la 4T y por eso tenemos que estar ahí. ¡Qué húbole! Y no nos vengan con que la Constitución es la Constitución. Verónica Méndez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Sígueme sorprendiendo, Morena, sígueme sorprendiendo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Se pusieron buenas las comparecencias de las aspirantes a un lugar en la Suprema Corte, Berta Alcalde, Lenia Batres y la actual abogada de López Obrador, María Estela Ríos, que es la consejera jurídica de la presidencia. Pues, Carlos, lo has dicho bien, las tres alegres comadres... ¿Reconocieron? Sí, sí somos afines a López Obrador. También somos subordinadas de este gobierno, claro que sí, pues trabajamos. Y las tres llevan bien puesta la camiseta de la Cuarta Transformación. De eso no quedó ninguna duda. La cosa es que Morena y sus aliados dejaron caer su mayoría luego, al principio, para darles entrada, aun y cuando no, pues no cubren los requisitos constitucionales. De hecho, Al inicio de la sesión de la Comisión de Justicia, Germán Martínez dijo, hay que regresar esta terna, pues eso es una burla, ni siquiera merecen ser escuchadas estas aspirantes. Sin embargo, la ministra en retiro y presidenta de la Comisión, Olga Sánchez Cordero, dijo, ¿cómo? ¿Cómo de que no? Si esto ya empezó y hay que darle continuidad al proceso. Y sometieron la propuesta de Germán Martínez, que por supuesto fue aplastada y desechada por Morena y sus aliados. La primera en comparecer fue Berta Alcalde, y así, sin ningún recato, reconoció que sí, sí tiene su sello de la 4T y sí tiene su afinidad con el presidente López Obrador. Escuchemos.
Decir, no, pues que no voy a negar que hay coincidencia, ¿no?, respecto a los principios, respecto a valores del actual gobierno, ¿no? Y esto pues tiene una lógica que el presidente proponga a una persona que esté, digamos, acorde a principios y valores.
Enseguida llegó Lenia Batres, la hermana del jefe de gobierno Martí Batres, quien, bueno, pues terminó también poniendo los pelos de punta a la oposición, porque esta aspirante pues llegó en su modo regañón. ¿Y qué pasó? Pues que se puso a regañar a la Suprema Corte, que a ver por qué no cumplen las reformas desde el 2009 para que se quiten los privilegios de la Corte, a ver por qué no han dado el dinero que le van a mandar a los damnificados de Acapulco y los fideicomisos, y insistió en que no confundan, el presidente nunca nos ha pedido servilismo. Así lo dijo.
Pero lo dice la Constitución, pues no es al presidente al que estamos respaldando, es a la Constitución. No pide servilismo, pide en realidad que queden ministros y ministras que defiendan en esos temas que se ha evadido el cumplimiento de la propia Constitución.
Y Carlos, la cosa ya se había calentado mucho más cuando llegó Estela Ríos. Germán Martínez de plano tomó sus cosas y se salió de la comparecencia sin antes insistir en que esa propuesta es totalmente intransitable. No puede ser que la misma abogada del presidente pida ser ministra de la Corte. La misma señora que le dijo Germán Martínez pierde un caso un día sí y el otro también. En ningún despacho le van a dar trabajo, señora. ¿Cómo quiere ser usted ministra de la Suprema Corte? Escuchemos a Germán.
Ni competencia ni eficiencia. Si se pierden los asuntos de todos los que se queja el presidente de perder, son culpa de su abogada, no de los jueces. Yo, ¿qué abogados que pierden los jueces de asuntos privados los vuelven a contratar?
Y luego Estela Ríos se defendió de inmediato, dijo que nadie le puede negar su derecho a participar y quiso explicar así como que hay un poco de cocoguay, un poco de enredo, por qué aún siendo consejera jurídica y estando en funciones sí puede ser ministra de la Suprema Corte. ¿Sabes qué dijo? Dijo, bueno, es que la consejería jurídica no es una secretaría de Estado. La consejería jurídica es una dependencia que sí trabaja directamente con el presidente, pero no tiene rango de secretaría de Estado. Eso se los dijo a los senadores, Carlos, pero, oh sí, sorpresa, la misma Estela Ríos, cuando llegó como a la oficina de la Consejería Jurídica de la Presidencia, modificó el reglamento interno, y ¿sabes qué puso? Que la Consejería Jurídica del Ejecutivo tiene rango de Secretaría, o sea,
¿ella
de
misma?
Estado.
¿Ella
artículo
misma lo modificó?
Artículo 4 del reglamento interno de la consejera jurídica, de la Consejería Jurídica.
¡Qué bonito!
El que ella aprobó, Carlos. Qué dice bonito. Artículo 4, la persona titular de la consejería tiene el rango de titular de Secretaría de Estado. ¿Qué óboles? El mismo que ella aprobó. El mismo que ella modificó, pues le está diciendo, pues usted, no que es secretaria de Estado. Y ayer dijo, no se confundan, la consejería jurídica es una dependencia y las secretarías de Estado son otras dependencias. Pues ya el panista Damián Cepeda pues casi se bota de la risa. Y ella insistió en que no, bueno, sí, sí tengo afinidad con el presidente y es natural que el presidente se nos enoje porque perdemos los casos, pero les juro, por esta que sí voy a ser independiente y autónoma. Escuchemos a Estela Ríos.
Va con el principio de independencia judicial. El presidente, que yo sepa, sí se molesta porque no, él estima que se ha incurrido en violaciones a derechos fundamentales, pero él jamás ha dado consignas. Ni a mí me ha pedido, ni yo he ido ni he acudido ante los ministros
en vías de consigna de ahora se tiene que hacer esto.
Soltaron 12 votos los morenistas y sus aliados para aprobar la idoneidad de este dictamen, para decir, sí, 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 las tres cumplen con los requisitos, y bueno, pues ya lo pasaron al pleno. Hoy se le ha dado ya comunicación, solamente se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria en el apartado de comunicaciones. Hay que esperar que pasen 24 horas de ley para que sea publicado, 24 horas, y mañana se espera que se le dé la primera lectura y sean llamadas a comparecer estas tres aspirantes a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué va a pasar? Que van a tener una ponencia en el pleno antes de que los senadores, uno a uno, con una cédula y en secreto, voten y depositen su cédula en una
no
urna.
Se antoja que nadie vaya a juntar los votos, ¿verdad?
No.
O sea, van a rebotarle la terna al presidente, ¿no?
Esta pues prácticamente es un hecho que le podrían regresar la terna. Y
oye,
ya
¿puede
sabemos,
mandar la misma terna o tiene que mandar?
No, otra, no tiene sé, que no. cambiarla. Bueno, pero con que cambia una, ya, okay. Ya la cambió. Okay. O sea, okay. Con que cambia una, ya cambió la terna. Okay. Y entonces, de estas tres, una no va a estar si es que repite la misma terna, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya si le regresan la segunda terna, viene el dedazo mágico de presidencia para nombrar a la ministra. Hace unos momentos Ricardo Monreal dijo pues que como senadores hizo un llamado a que no se pierda el derecho del Senado de nombrar a los ministros de la Suprema Corte. Pero pues con estas candidatas, Carlos, la oposición dice nosotros no vamos a soltar ni un voto. Hasta ahorita, Carlos, porque ya sabes que les da el dolor de panza, que tengo que ir a bautizar a mi nietecito.
Van a sacar un documental sobre la hormiga chicatana que no me quiero perder en National Geographic.
Sí, Carlos, claro. Les da el dolor de panza, la diarrea, que me duele la cabeza, que mejor me voy al baño, que no. O sea, todo vale, Carlos, todo cuenta. Necesita 86 votos Morena y sus aliados. Le faltan 11 votos. Y pues entre los chapulines y entre los que se ponen malitos y en los que tienen que ir
vamos
a cumplir,
vamos a ver
anotando,
Los vamos anotando.
Claro,
vamos a ver quiénes son.
Sí.
Muy bien, Vero, buenísimo.
¿De dónde vienen y a dónde van?
Gracias, Vero.
Buenas tardes.
Hoy el presidente López Obrador, Verónica Méndez con la crónica, hoy el presidente López Obrador no se refirió a estas comparecencias, pero sí refrendó que en lo que le queda de gobierno va a buscar una mega reforma en el Poder Judicial para que la gente vote en las urnas por ministros, jueces y magistrados. Ayer hasta su ministra, Loreta Ortiz, cuando digo su ministra, la nominó él, es su gran amiga. El esposo de la ministra es funcionario del gobierno de López Obrador. Y encima, la ministra ha hecho en la corte todo lo que López Obrador ha querido que haga. O sea, es decir, es una correa de transmisión de Palacio Nacional la ministra. Como lo es Yasmín Esquivel y como lo era hasta hace poquito Arturo Saldívar. Bueno, pues hasta Loreta Ortiz ya dijo que es una tontería esto de elegir por votación a los jueces. Porque entonces los jueces van a tratar de hacer los fallos más populares. Y puso un ejemplo que me pareció brutal. A mí la verdad es que pues ni siquiera se me había ocurrido algo así. Pero el ejemplo que puso ella fue tremendo. O sea, creo que no ha habido un mejor argumento en contra de esta barbaridad que está planteando López Obrador que el que Loreta Ortiz, ministra obradorista, está diciendo. Y dijo, a ver, yo una vez le reclamé a un juez de Texas que porque había sentenciado a muerte a un mexicano si había pruebas en sentido contrario, y que le contestó, pues es que con eso gano los votos y con eso me puedo quedar de juez. Sentenciar a muerte a una persona cuando había pruebas de su inocencia. Pues porque, claro, es súper popular sentenciar a muerte a un migrante en Texas. Y entonces, pues, ¿qué le digo? Buenísimo argumento. Letal argumento. Pero bueno, si López Obrador fuera un líder político, lo ponía en mi columna del Universal hoy, si López Obrador fuera un líder político normal, cualquier líder político cuando ve que hasta sus cercanos, sus más leales, los que no le han fallado, le dicen, oye, esto está mal, rectificas, recapacitas, reculas. Ah, no. Cuando te crees Dios, cuando te crees que la única verdad es la tuya, pues entonces ya se complica la cosa, ¿no? Y entonces, hoy refrendó el asunto y luego le preguntaron a López Obrador sobre la propuesta del ministro Pérez Dayán, quien planteó la destitución de senadores en caso de que no acaten resoluciones de la Corte.
El presidente respondió que ya no existen poderes supremos en México y que debe respetarse la división de poderes. Justo lo dice él, que no ha parado de meterse con los otros poderes, ¿no? Pero bueno, pues qué le digo, es López Obrador, escucha.
Son poderes independientes, autónomos. No puede un poder situarse por encima de los demás. No puede haber un supremo poder conservador, como quisieran algunos. Sería como el regreso del predominio del poder ejecutivo.
Insistió en que el Poder Judicial está lleno de corrupción y puso de ejemplo el freno que puso un juez a la extradición del Nini, el jefe de seguridad de los Chapitos, que logró un amparo para evitar ser extraditado a los Estados Unidos de manera fast track.
Un detenido de Sinaloa, famoso, que ofrecen 3 millones de dólares de recompensa, se detiene y una juez, casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte, y el Consejo de la Judicatura.
Dijo que el voto popular permitiría a los jueces reelegirse o que sea como la revocación de mandato, ¿no? Pero bueno, pues ahí tiene usted a López Obrador en esta barbaridad que ni los suyos apoyan. Ni los suyos apoyan. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Y luego está el polémico caso de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que ha puesto la fiscalía al servicio de los intereses políticos de Claudia Sheinbaum, ha perseguido a los enemigos de Claudia Sheinbaum, ha espiado a los adversarios de Claudia Sheinbaum. Es decir, la fiscalía tiene como prioridad ayudarle a Claudia Sheinbaum a ser presidenta de México. Y entonces quiere quedarse 4 años más la fiscal Ernestina Godoy. Evangelina Hernández, platícanos.
Así es, Carlos, pues ya está en marcha este proceso de ratificación de Ernestina Godoy. Y fíjate que ayer la fiscal pues fue a presentar el presupuesto de la fiscalía para el 2024, como si ella ya hubiese sido ratificada. Ella fue y lo presentó, y entonces el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México ni siquiera asistió a esta comparecencia, que se realizó además de manera virtual, porque argumentó que antes de que ella presente el presupuesto, pues la lógica, el sentido común, la ley dice que primero tiene que ser ratificada. Pero como ya comentaba mi compañera Vero Méndez, pues así, sin ningún recato, se presentó y entonces empezó a presentar sus propuestas para la fiscalía para el próximo año. Vamos a escuchar parte de la exposición.
La previsión presupuestal comunicada por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para 2024 es de 8,239 millones de pesos. Estos recursos serán destinados para el pago de percepciones ordinarias y extraordinarias de la nómina, el incremento salarial, actualización de los estímulos del personal sustantivo, gastos por concepto de servicios y materiales para la operación de la fiscalía, ayudas para la atención a víctimas del delito y proyectos de inversión con recursos de origen federal, entre otros gastos irreductibles.
Carlos, y ya estaríamos entrando pues en la parte final de esta ratificación, porque se espera que Ernestina Godoy, si es así, pueda ser ratificada antes del día 9 de enero. Se está especulando ya mucho si va a ser esto en un periodo extraordinario, en un periodo ordinario, pero en realidad todavía no hay nada.
Ya ves
concreto.
Que se ha hablado hasta que podría integrar, o sea, si no la van a ratificar en la Ciudad de México, la puede meter López Obrador a la terna de la Suprema Corte, imagínate, ¿no?
Sí, así es, efectivamente.
¿Cuándo se toma la votación, Evangelina?
Se supone que el grupo parlamentario de Morena, y esto lo dijo su coordinadora Marta Ávila, que estaría votando la ratificación entre el 15 de diciembre y el 9 de enero, pero hay que esta fecha pues es muy especulativa porque ellos se van a ir de vacaciones, entonces están previendo que haya un periodo extraordinario a mediados de diciembre para que sea esta ratificación, pero ya sabemos que con Morena pues todo puede pasar, pueden adelantarlo, pueden hacer alguna cuestión sorpresiva y Pero oficialmente eso es lo que ha dicho el grupo parlamentario de Morena hasta el momento.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Evangelina. Afuera del Congreso, manifestaciones contra la ratificación de Ernestina Godoy. Víctor Sandoval, adelante.
Así es, Carlos, un grupo de personas que incluso pues fueron llevados en algunas camionetas, estas personas que están en contra de la fiscal Ernestina Godoy, bueno, bloquearon el eje central Lázaro Cárdenas debido a que no pudieron llegar a lo que es Donceles y Allende, donde se encuentra este recinto del Congreso de la Ciudad de México. Algunas personas pues dicen que simplemente están en contra de la ratificación 4 años más, en contra de la fiscal de la Ciudad de México, porque simplemente han sido víctimas de algún delito, desde robos a mano armada hasta siembra de droga. Escuchemos.
Mi nombre es Erika Ara y bueno, pues yo quiero una respuesta para nosotros de parte de los diputados y senadores para no tener más a la licenciada Godoy. Me quisieron pues meter un poco de droga. Y la verdad, yo no tengo nada que ver con eso. Me detuvieron porque me hicieron una... iba yo caminando de noche y me detuvieron y en ese momento...
Personas que dicen que incluso han sido delitos diversos, desde algunos comunes hasta incluso algunos casos de feminicidio, pero pocas personas son las que querían hablar. Y bueno, esas personas, pues las personas que lo llevaban, simplemente abordaron estos vehículos y se retiran. Carlos, el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Ahí están los primeros dos de Sobremesa. Déjenme meter una pausa. Entramos un poquito tarde hoy y regreso con los otros tres de Sobremesa. Todo el tema de Vicente Fox, Mariana Rodríguez, la influencer y empresaria esposa del precandidato presidencial Samuel García, el pleito de Samuel con Claudia X González, todo eso se lo platico en un instante.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Tres.
Seguimos con nuestra sobremesa y el tercero es Vicente Fox. Después del pésimo y violento comentario de Vicente Fox, expresidente de México, simpatizante del Frente Opositor, en contra de la influencer Mariana Rodríguez, esposa del precandidato presidencial de MC, la descalificó, le dijo dama de compañía. La cuenta de Fox en X, antes Twitter, desapareció. Él alega que se la suspendieron. Pero cuando en X las cuentas son suspendidas por violentas, por alguna restricción o política de la red, claramente se especifica que la cuenta fue suspendida. Y aquí solo sale la leyenda de que algo salió mal, intentar de nuevo, que es una leyenda que aparece cuando alguien con acceso a la cuenta, puede ser el dueño de la cuenta, algún community manager, pues alguien que tenga la clave, la autoda de baja, ¿no? En su cuenta de Instagram, Mariana Rodríguez compartió la fotografía de pantalla de la cuenta inexistente de Fox con una foto de Elon Musk y la frase "con la fosfo fosfo no se mete nadie, perro". Recuerde que Samuel García pues, ha tenido una relación con Elon Musk. Samuel García no salió en defensa de su esposa. Ella se defendió espectacularmente bien. No porque se necesitara que saliera Samuel García a defenderse, pero pues a solidarizarse por lo menos, ¿no? Ni una palabra. De hecho, salió a quejarse de que lo de Fox se había vuelto viral y había opacado su presentación en la Feria Internacional del Libro, en donde además había pifiado, ¿no? Mariana Rodríguez le respondió espléndidamente a Vicente Fox, lo hizo pedazos en un tuit. Y hay un debate enorme sobre el tema de libertad de expresión y que si Fox, que si la censura. Yo creo que antes de entrar a ese debate, primero vamos a ver por qué se cerró la cuenta de Fox, ¿no? Por este matiz que le digo sobre pues, qué leyendas aparecen y demás. Vamos a ver eso. Y sí entraremos a ese debate también, pero ¿y qué hay del tema del lenguaje violento contra las mujeres? ¿O que no es importante eso? ¿O vamos a permitir que se siga hablando así, como si nada, y que a cualquier persona se le diga dama de compañía? Cuando a todas luces es una mujer exitosa, exitosísima, cuyo éxito fue previo a que conociera a Samuel García. O sea, esto no es de que, ay, pues se colgó de él, ¿no? Bastante, ¿no? Ya estuvo. Fox nunca se ha caracterizado por conversar bien en las redes sociales. Ha hecho pésimos comentarios racistas, machistas, misógenos contra Mariana Rodríguez, contra Claudia Sheinbaum. Bueno, hasta terminó peleada con Xochitl Gálvez porque Xochitl Gálvez se deslindó del comentario de Fox y hasta Fox, ¡ay, no le eches crema a tus tacos! No, 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 un impresentable. Un impresentable. Y luego vino el pleito ayer en la tarde de Samuel García, precandidato presidencial de MC, contra el empresario y promotor del Frente Opositor, Claudio X. González. Claudio X. González subió a sus redes sociales. Lo que dijo eran un audio de una conversación de Samuel García violentando verbalmente a una mujer. Y Samuel García dijo, ese audio es falso, no es mi voz. Y ya me estoy dando cuenta de esta bajeza, de esta guerra sucia, financiada por Claudio X. González. Que el Claudio X. González era portavoz y financiador de la guerra sucia. Jorge Álvarez Máynez cuestionó a Claudio X. González y le dijo, todo mundo sabe que ese audio no es de Samuel García, que es de alguien más. Claudio X. González dijo, yo hablé con Salomón Chertorivsky, que es de su partido, que es de Movimiento Ciudadano, y me confirmó que era Samuel. Salomón Chertorivsky brincó a la escena y dijo, no, yo no te confirmé absolutamente nada. Y ahí va el pleito. Y ayer le contamos aquí de la equivocación de Samuel en la FIL, pero luego tropezó Xochitl en la FIL y luego tropezó Claudia fuera de la FIL, pero con un tema de la FIL impresentable del duende. ¿Cómo le va?
Así es, mi querido Charlie, déjame contarles, porque como bien comentas, primero fue la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, quien ayer acudió a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y de pronto olvidó el nombre del libro que presentaba, hermano. Así como lo escuchas. Está sí, su propio libro escrito por Raciel Trejo, que es pues una biografía, ¿no?, de Xochitl Gálvez. Y de pronto la periodista Patricia Flores le pregunta, oye, pues, ¿cómo se llama tu libro? Escucha, por favor, lo que contesta Xochitl.
Gracias, Xochitl Gálvez. ¿Cómo se llama tu libro? Xochitl, ¿cómo se llama tu libro?
Ahí como que lo empieza a buscar.
Soy cabrona y media. Ese es del que hablábamos el año pasado, Xochitl.
Bueno.
Ese es el libro. Gracias.
Ahí está. Vamos a... Ahí está, hermano. De pronto Xochitl así como que, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Sí, el libro que estás presentando, le decía la periodista. Ah, Y de pronto tiene que agarrar el libro, voltearlo, ver la portada y decir, ah, ya, se llama Soy Cam. Ya sabes, ¿no? ¿Qué tal, hermano? Eso por parte de Xochitl Gálvez, ¿no? Que muchos dicen que sigue con pifias y pifias y pifias y que no le ayuda mucho, pues, todo esto. Y después fue Claudia Sheinbaum, que hay que comentar que ya ves que ella dijo que le habían invitado Paco Ignacio Taibo a la FIL, pero ella pues no asistía por compromisos de su campaña. De hecho, presentó a su nuevo equipo de pre-campaña a la presidencia de la República. Ya sabes, Mario Delgado, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Fernández Noroña, pero también le preguntaron cuáles eran los tres libros que habían cambiado su vida. No se salvó de responder esta pregunta, Claudia Sheinbaum.
Aunque huyó de la FIL, no se salvó de la pregunta,
¿no? Es correcto, no se salvó de la pregunta. Y en su conferencia, pues un periodista le dijo, oiga, ¿y cuáles son los tres libros? Da dos de García Márquez y después en el otro, pues como que tambalea. Escuchemos cómo contestó Claudia.
100 años de soledad, el coronel no tiene quien escriba, y vámonos a la ciencia con un autor hindú que se llama, bueno, se apellida Reddy, que tiene que ver con energía y desarrollo sustentable.
Bueno, ahí está.
¿Cómo se llama,
bueno,
el libro?
Es correcto. Sí, dice, bueno, pues, tiene que ver con energía sustentable y se apellida Reddy.
Es un autor libro hindú. De este autor colombiano que pues, trata ahí de que están ahí en Macondo y en todo.
Qué cosa. Sí, pues es que todos pifiando, Charlie. Nadie se salva de esa pregunta. Y te decía que aprovechó también para presentar a su equipo de pre-campaña. Nada nuevo, todos los salameros que andaban ahí alrededor pues se quedan a agarrar hueso, es la verdad, es la realidad. Y pues ella da dos libros bien y en el último empieza como a tambalear.
¿Qué tal? Oye, esto es un hechizo de precandidatos eso, ¿no? Desde que Peña pifió, un hechizo de precandidatos. ¿Por qué cree que no va López Obrador a la FIL? ¿Tendrá miedo, este duende?
No, ¿cómo crees? No, hermano, son tus nervios. No, ¿cómo crees? Para nada. ¿Por qué? ¿De qué debería tener miedo? ¿De qué? Hermano, por favor. No, hombre, para nada. Ay, sin palabras, sin palabras.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Es con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Hoy tenemos datos de vivienda y datos de inversión extranjera directa. Mira, normalmente no hablamos de los datos de vivienda, como que los pasamos un poquito por alto, pero en esta ocasión me parece que es bien importante decirlo, sobre todo a la luz de lo que acaba de pasar recientemente en Acapulco. Salió el dato de cuánto aporta el sector de vivienda y cómo va el sector de vivienda en México. Los datos son correspondientes a 2022, es una cifra que se tarda mucho en calcular, y bueno, lo que vimos es que durante 2022 el PIB, es decir, la producción, lo que vale el sector de vivienda, fue aproximadamente 5.2% del PIB. Y eso pues no diría nada, ¿no? Porque al final del día, si no sabemos el contexto, pues ¿qué más nos da? Lo importante, Carlos, es que disminuyó 1.7%, o sea, representó 1.7% menos de lo que había representado el año previo, justo en un momento en el que la economía estuvo creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no estamos construyendo casas, Carlos, así de sencillo. Que la vivienda en México está estancada, no se están construyendo casas, no se están construyendo departamentos, y eso cualquiera de los que nos están escuchando, Carlos, que rente o que quiera comprar un inmueble, pues tendrá clarísimo esta escasez, esta falta en la oferta de vivienda, que bueno, todo mundo lo contaba anecdóticamente, pero ya nos lo deja muy claro el INEGI. Una caída importante en la participación de la vivienda en el sector producción. Es la menor desde que se tiene registro de esta cuenta, ¿eh? O sea, sí es algo de llamar la atención. Uh-huh. 1.7 suena poquito, pero es un dato muy importante porque es el menor desde que tenemos registro de este indicador y algo está pasando, o más bien algo no está pasando en el sector vivienda y por eso suben los precios.
Qué cosa, ¿no? Porque justo hablabas del crecimiento de la construcción, ¿no? De
últimamente. Lo que está creciendo es la obra pública, pero la obra pública, Carlos, pues no, son casas, ¿no? La obra pública son trenes, son carreteras, aeropuertos, son refinerías, ¿no? No son casas y bueno,
o sea, ni pues siquiera carretera, viendo... o sea, ni siquiera es, digamos, infraestructura así como carretera y demás. Es el tren y por Dos Bocas.
Es completamente claro que es por el tren, por Dos Bocas, para terminar todo lo que haya que terminar. Y bueno, pues claramente se deja de lado un sector que es muy importante y estamos viendo también, justo a la luz de lo que pasó en Acapulco, que de esta vivienda, más del 50%, es una locura, Carlos, 54% de las viviendas construidas en México son autoconstruidas. Cada quien construye su propia casa, su propio departamento, su propio cuarto para habitar. Esto, Carlos, pues es distinto a otros países. Normalmente la gente no construye su propia vivienda y aquí es 54% de la población, de las viviendas, perdón, son construidas por los propios habitantes de las viviendas. Claro, te imaginarás los riesgos que eso conlleva en términos de seguridad ante un temblor, un huracán o un desastre, ¿no? Entonces, tenemos datos delicados del sector vivienda. Vámonos a inversión extranjera directa, que siempre hablamos de este dato. Salió el dato del tercer trimestre del año y si ya sumamos toda la inversión extranjera directa que se ha recibido en estos 9 meses, van 32.926 millones de dólares de entradas al país, 5.000 millones de dólares de salidas. No es una cifra récord, no es el máximo histórico, es una cifra completamente normal, completamente esperable, siguiendo las tendencias de inversión extranjera directa. O sea, no hay nada que nos llame la atención de este número, y más que claro que todavía no hay nearshoring en términos de ya capturar la inversión, el registro de la inversión que en teoría tendría que llegar con el nearshoring. Buen dato, pero nada extraordinario, Carlos.
Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Un abrazo.
Hasta luego. Qué desperdicio esto del nearshoring en este país. ¿Cómo lo estamos desperdiciando? Último de sobremesa.
5.
¿Cómo estás, Alberto Latis? Alberto Lati, qué gusto saludarte, Beto. Un abrazo.
Muy bien, querido Carlos. Buenas tardes. Tigres femenil campeón. Las Amazonas se han coronado en la Liga MX femenil para entender la dimensión de la hegemonía del conjunto felino. Se han disputado 12 torneos completos, porque uno no se concluyó por cuestiones de la pandemia del COVID en 2020. Se han disputado 12 torneos completos. Con el triunfo de ayer frente al América, marcador global de 3-0, Tigres ha ganado 6 de 12. Pero no solamente eso, Carlos. En otros 3 llegó a la final y en otros 3 a semifinal. Es decir, un equipo que desde que surgió la Liga MX femenil siempre ha estado en el podio, siempre ha estado ahí. Y vuelve a coronarse, superó al América completamente. Ya te decía el día de ayer que desde la ida, el viernes en el Azteca, Tigres fue muy superior, se impuso 3-0. Y ayer llevó el partido con mucha inteligencia, con mucha madurez, con pocos sobresaltos. Se corona un proyecto muy bien llevado por una entrenadora recientemente llegada al conjunto felino. Había tenido una buena entrada al fútbol mexicano con el equipo de Juárez, Mila Martínez, la española. Llegó a Tigres y lo hace campeón a la primera de cambio, con figuras como Belén Cruz, como Lisbeth Ovalle, como la legendaria Stephanie Mayor. Así que Tigres se corona y vence al América en la Liga MX femenil, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Ahora continuamos.
Hasta luego. 1:50 p.m, es decir, 2:50.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Rápidamente le comento un par de cosas. La primera es que se está reportando que Claudia Sheinbaum visitó Palacio Nacional. O sea, que se habría reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya se imaginará, ¿no? Todos sabemos quién manda, todos sabemos quién es todo en esa campaña. Y luego también se reporta de la de Xochitl Gálvez que nombró a Kenia López Rabadán, aguerrida senadora panista, como su jefa de oficina. En Guerrero hay información de última hora. Vamos a enlazarnos con Alejandro Ortiz. Adelante, Alejandro.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Hace menos de 2 horas, sujetos armados atacaron directamente a 4 reporteros casi frente a la 35ª zona militar en Chilpancingo, luego de que estos habían cubierto un escenario de violencia. Te comento, fue poco antes de las 12 del mediodía cuando un grupo de reporteros de Nota Roja y fotoperiodistas se concentraron en una colonia ubicada al poniente de Chilpancingo, nombrada 4 de abril, en donde habían cubierto el asesinato de un conductor de una urban del transporte público. A bordo de un automóvil, que por seguridad no podemos decir las características, 4 de los reporteros que habían cubierto ese auto bajaban ya rumbo a la zona pues más urbana de Chilpancingo, cuando fueron perseguidos desde el Boulevard Vicente Guerrero, prácticamente a la entrada de la 35ª zona militar, y fueron perseguidos durante casi 3 kilómetros hasta que el grupo de agresores logró sobrepasarlos. De estos 4 compañeros, 3 resultaron heridos con disparos de arma de fuego, uno de ellos con un dosón de bala en el brazo izquierdo, uno de ellos más tiene una bala en la quijada, la cual le atravesó, pero hasta el momento, de acuerdo con reportes de autoridad de salud, se encuentra estable. Y uno más, que es el más delicado, tiene 2 impactos de arma de fuego en el tórax. Están siendo, en este caso, 3, los 3 están siendo atendidos, 2 están siendo intervenidos quirúrgicamente debido a la condición en la que se encuentran por los disparos de arma de fuego, pero pues te comento, se trató de una acción meramente directa en contra de los comunicadores que venían de realizar su chamba al poniente de Chilpancingo cuando fueron atacados por al menos 2 personas sobre una motocicleta que se dieron a la fuga prácticamente en las narices del ejército mexicano, Carlos.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Por favor, Alejandro, nos reportas cómo van evolucionando los colegas. Gracias y estamos al pendiente.
Muy buenas tardes,
Carlos. Hasta luego, 2:00. ¡Ya llegó el duende!
¡A Aquí seguimos, querido Charlie, como siempre, con toda la información. Ya lo saben, escríbanos también a través de nuestras redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. El secretario de Educación de Guerrero, Marcial Rodríguez, fue captado en un video, Charlie, huyendo, trepado en una escalera en la azotea, saltándose una barda, después de que varios maestros se manifestaran durante la inauguración de un centro de rehabilitación infantil Teletón en Tlapa, Guerrero. Los maestros exigen...
O sea, el mismo por el que huyó el presidente, porque el presidente no llegó a la inauguración de Teletón que tenía programado, ¿no?
Es correcto, ya ves que de hecho el presidente dijo que un grupo de maestros no le había permitido que asistiera a la inauguración de este CRIT en Tlapa, que porque lo estaban provocando, que eran intereses políticos en realidad las protestas de estos maestros, que estaban con el exgobernador Héctor Astudillo, con el actual alcalde Gilberto Lozano, bueno, etcétera. Pura palabrería y por eso no fue el presidente. Bueno, en realidad... Pues a través de una grabación difundida en redes sociales, se observa cómo el funcionario, junto con otro grupo de personas, ponen una escalera, Charlie, de plano, y se trepan a una azotea para evitar enfrentar a los maestros, a los docentes y atenderlos. Los maestros que protestaban dijeron claramente, a ver, exigimos la reconstrucción de escuelas, los caminos y los recursos para pagar el salario de los profesores, nosotros no estamos con ningún grupo.
Eran
político.
Los aliados de López Obrador, duende.
Así es, Charlie.
Eran sus aliados, sí, sí, los que lo encumbraron, lo llevaron al poder y ahora huye de ellos.
Los que estaban con él, sí, sí, como bien lo dices, los que lo llevaron a ganar. Y bueno, pues la intención del magisterio, según su vocero dijo, era entregar un pliego petitorio al presidente y reclamar, pues... que se haga efectivo el incremento salarial que les habían prometido. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Y la realidad es que pues el presidente ni siquiera fue, ni siquiera llegó y dijo, me quieren provocar, ahí nos vemos. Y mientras tanto, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, sale huyendo por la parte de arriba del edificio. Sin palabras, sin palabras. ¡Qué bonito! Eso sí, ¡qué bonito, Charlie! Oye... Por cierto, hermano, esto que pues que te voy a contar es algo que no es la primera vez que vamos a hablar de esto. A ver, vamos a poner la realidad. Una de las cosas más significativas de este gobierno, digamos, su rúbrica, es inaugurar obras que no están terminadas. ¿Te acuerdas?
Ah, claro.
Oye, pero es que el aeropuerto, señor presidente, pero que nadie quiere volar. Corte el listón. Corta el listón, pero nadie quiere volar. Corta el listón. Oiga, pero no hay desde... Oiga, señor presidente, pero Dos Bocas todavía no producimos. Hay barriles de agua, no. Corta el listón. Corta el... Pues es que nomás se inunda, barriles de agua. Corta el listón. Bueno,
el tren.
Te cuento esto.
Se paró el tren. Se paró. Oiga, pero
la pantalla de atrás falló, ya se dieron cuenta que nomás hay un vagón, no hay tren. Inaugura, pero la pantalla nos falló, ya se vio que fake, inaugura. Bueno, Charles, ¿te acuerdas del vagón maya que de pronto iba el recorrido y se veía el mismo árbol atrás? Bueno, ok, hermano, pues apenas 2 meses y medio después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobernador Samuel García, inauguraran el llamado acueducto de El Cuchillo. Bueno, ¿te acuerdas? Con bombo y platillo llegaron y los medios decían, es que no está terminado. Aquí mismo lo platicamos en tu espacio, yo comenté, yo di la nota. Bueno. Tal y como platicábamos de Dos Bocas, del aeropuerto, del Tren Maya, pues lo inauguraron diciendo que estaba terminado completamente y en tiempo récord. Así decían el presidente y Samuel García. Bueno, Charlie, pues anoche el acueducto El Cuchillo cerró. Lo cerraron para terminar con las obras. ¡Qué bonito! ¡Hazme el favorón!
Sí, pero esto cabrón también le pega a Samuel García porque presume y presume pues los cuchillos, ¿no?
Claro, y además que él dejó Nuevo León impecable, que por eso se aventó a la presidencia. Sí, hombre, ¿cómo no? Claro, sí, sin palabras. De hecho, Agua y Drenaje de Nuevo León, pues informaron que el acueducto no va a funcionar sino hasta el 16 de diciembre. Los propios registros de Conagua, nada más entre el domingo y ayer lunes, Charlie, registraban que el acueducto estaba aventando el 20% de lo que se había prometido que iba a dejar en los litros de agua. Bueno, pues el 20% de lo prometido. Entonces tuvieron que de plano mejor cerrar el cuchillo, el acueducto, el cuchillo 2, y ponerse a chambear para acabar con las obras, y hasta el 16 de diciembre, y eso está en veremos, estará terminado para ahora sí operar normalmente. ¿Qué tal? Como siempre, obras inauguradas que a la mera hora tienen que cerrar porque pues no están terminadas, mi Charlie. ¿Cuántas en este sexenio? Uf, la lista es interminable, hermano. Sin palabras.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
En la comparecencia de ayer de las tres nominadas por el presidente López Obrador para ser ministras de la Corte, estuvo el senador del Grupo Plural Independiente, Germán Martín, y yo lo veía en las imágenes que, pues como que se reía y sonreía, quizá atónito de lo que estaba presenciando. Senador, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, Carlos, es un gusto para mí. Ya no sé si reír o llorar.
Pero, ¿qué eras? Es decir, pues ahí está, se están mostrando tal cuales son, obradoristas, y fueron ahí a presumir al Senado que son del presidente, ¿o cómo?
Pues sí, la verdad es que el nombramiento pues viene del presidente, entonces no me extraña a mí que tengan alguna similitud. Lo que me extraña es que violen abiertamente nuestras normas. Lo que me extraña es que violen abiertamente el artículo 95 de la Constitución. Ellas van a defender la Constitución. Las estamos contratando para que defiendan la Constitución. Y una de ellas, la abogada del presidente, la consejera jurídica, es secretaria de Estado, jurídicamente hablando. Es secretaria de Estado. ¿Por qué? Porque lo dice el reglamento interior del Consejo de la Judicatura que firmó Adán Augusto, que firmó el propio Adán Augusto. Ni sus firmas respetan. Esto está en el Diario Oficial el 14 de marzo de este año. Ahí dice que la consejera jurídica tiene rango de secretaria de Estado. Y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dentro del gabinete, ahí está. Y lo retratan, cuando retratan al gabinete, no al empleado, sino al gabinete legal, al gabinete, lo retratan con el consejero jurídico de la presidencia. Y además son parte, es parte de los juicios, es el abogado, ahora la quieren hacer juez. No se puede ser juez y parte, Carlos, eso es de un cinismo de veras, pues brutal. Las otras dos cumplen con la ley, sí, no puedo yo objetarlas legalmente, pero sí objeto pues su cercanía notoria con el presidente.
Ahora, el presidente ni lo ha escondido, ¿no? O sea, claramente ha dicho en la mañanera, yo voy a mandar a tres que sean fieles, leales, o sea, tal cual. No anda buscando jueces imparciales, anda buscando sus ministras, ¿no?
Y yo le contestaría, abusado, presidente, porque el artículo 95 de la ley en el último párrafo dice que hay que tener abogados eficientes y competentes para los cargos de ministro. Eso dice, que preferentemente a quienes hayan mostrado eficiencia y competencia. Pues cada vez que se queje el presidente de un asunto que pierde, cada vez que se queje el presidente de un amparo que pierde, no solo debe revisar al juez, sino también debe revisar a sus abogados. Cualquiera haría eso. Cualquiera de nosotros que nos está oyendo, si va perdiendo muchos asuntos, pues no lo vuelve a contratar al abogado. Cualquiera que contrata un fontanero y se le vuelve a salir el agua de la llave de su casa, pues vuelve a contratar otro fontanero. La verdad es que ahí el presidente está mandando a alguien del que se queja cuando pierde amparos.
Ahora, parece que no va a pasar esta terna, ¿no? ¿Qué prevé el senador Germán Martínez que suceda en adelante?
No, yo no creo que puede no pasar la terna. Sí, efectivamente es un escenario. Un escenario es que no pase. Un escenario es que se regrese y nos manden otra terna, es decir, le quiten a una y pongan otra y manden otra vez a otras dos. o sea, simulación de una nueva terna. Para mí, jurídicamente, esta no era terna, esta era un dueto, porque el presidente debe mandar ternas que cumplan los requisitos. No puede mandar a un, no puede mandar a Lord Molécula, no puede mandar a alguien que no es abogado, que no tiene 35 años, que no tiene título de licenciado en Derecho como Yasmín Esquivel, con 10 años de no puede mandar eso. Eso no es, alguien que no cumple los requisitos no es parte de la terna. Entonces, si se la rechazamos ahora, él va a mandar una segunda terna, y de esa terna, Carlos, él sí puede elegir. Y aquí quiero decir, cuando él elige al final, entonces sí vale. Pero cuando nosotros elegimos al final, como en el caso del INAI, arrastran los pies, se hacen tontos, no cumplen la ley, y entonces no podemos poner a los que al final el Senado puede mandar, después de objetarlos el presidente. Cuando el INAI, nosotros, el órgano de transparencia, no lo podemos completar, es porque nos toca a nosotros, al Senado de la República. Ahora le tocará a él, así está el diseño constitucional, y él puede nombrar dentro de las propuestas de la segunda terna a quien le venga en gana.
Senador Germán Martínez, del Grupo Plural Independiente, gracias por estos minutos para W Radio y buenas tardes.
Al contrario, Carlos, buenas tardes. Adiós.
Igualmente, hasta luego. 2:12.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto.
Con todo gusto, Carlos. Martes de UEFA Champions League. Santiago Jiménez titular con el Feyenoord enfrentando al Atlético, partido en el puerto de Rotterdam, local evidentemente Santi. Juego de ida y vuelta con muchas llegadas de los dos lados, obligados porque la Lazio, que está en el mismo grupo, ganó más temprano al Celtic. El empate beneficiará al Atlético, el Feyenoord tiene que ganar en casa. Santi Jiménez, que ha sido muy elogiado, incluso por Simeone, el entrenador del Atlético, y en los medios españoles, momento para mostrarse ante un equipo de máxima relevancia como los colchoneros. En este instante, el Barça está recibiendo al Porto. De momento, el marcador empatado sin goles. El Barça brincó a la cancha con mayor posesión. Todavía el partido un tanto frío, pero hubo un partido más temprano que cambia importantemente la ecuación. ¿Qué cambia la ecuación? Que el Shakhtar le ganó al Amberes. ¿Y eso qué tiene que ver? Que si el Barça perdiera hoy, se mete una camisa de muchísimas varas, de muchísimas complicaciones. Después de dos temporadas en las que no superó la fase de grupos, podría acercarse a lo mismo. Y mira tú que el Barça empezó esta Champions ganando sus primeros tres partidos. Perdió el cuarto. Hoy está obligado porque podría orillarse a ni siquiera depender de sí mismo en la última jornada cuando reciba al Amberes. Así las cosas, cuando te actualizo, ya va perdiendo el Feyenoord, producto de un autogol por parte de Lustrael Gerstruida. Frente al Atlético ya va cayendo el cuadro de Santi Jiménez en este instante. Marcador sorpresa, el City de Pep Guardiola está perdiendo frente al Red Bull de Leipzig 1-0 en su casa. Ya los dos equipos van escapando para meterse a la siguiente ronda y lo que tienen que dilucidar es quién es el líder del grupo. Y en un partido de penales locos, el Milan recibiendo al Dortmund. Muy pronto, Olivier Giroud, el mundialista francés, falló penal. Luego Marco Reus, el alemán, anotó para el Dortmund. Así que de momento el Milan cae al último puesto de este sector. Así los resultados de la Champions de momento. Reitero, Santi Jiménez titular, pero perdiendo 1-0 frente al conjunto del Atlético de Madrid. Querido Carlos, en el mes de enero habrá reunión del IFAB, el International Board. ¿Qué significa esto? Pues digamos que es el conclave del fútbol, donde se van determinando las modificaciones al reglamento. De lo que se está planteando para esta reunión, veamos qué se acepta y qué no. El IFAB, el International Board, solía ser muy conservador en todos los cambios que permitiera. Se está planteando más interrupciones por medio del VAR, del videoarbitraje. Que el VAR puede entrar de oficio en mayor cantidad de acciones y un cambio que sería muy relevante. No tiene precedentes para el fútbol. Añadir una tarjeta más, al margen de la amarilla para amonestación, la roja para expulsión, una expulsión provisional de la cancha, muy al estilo del hockey sobre hielo, ¿no? Que expulsan a alguien, se va a la congeladora. Exactamente. Y luego puede regresar al terreno de juego. Vamos a ver si esto lo autorizan. Yo francamente no lo creo. Suele ser muy duro el International Board para los cambios. No parece una mala sanción. En ocasiones, dicen mucho los analistas arbitrales, esa entrada era de tarjeta naranja. ¿Qué quieren decir? Pues que la amarilla quedaba corta, pero la roja, acaso, quedaba amplia. Uh-huh. El punto intermedio podrá encontrarse de esa manera. Carlos, se definió la final de la Copa del Mundo sub-17. ¿Será entre Alemania y Francia? Alemania derrotó a Argentina en un partidazo en penales. Ganaba Alemania 1-0, lo volteó a Argentina, lo volvió a voltear a Alemania 3-2. Hacia el final, en compensación, lo empata Argentina y en penales termina por imponerse el cuadro germano. Al tiempo, Francia se mete a la final al derrotar a Mali. Mali, la que había eliminado a México goleándolo la semana pasada. Así que Alemania contra Francia, la final en la Copa del Mundo sub-17, querido Carlos.
Muy bien. Gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Siempre un placer. Saludos.
Igualmente, te mando un abrazo. Alberto Lati, los deportes aquí en W Radio. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Hoy es martes.
Así las cosas.
Es martes 28 de noviembre del año 2023. Está en la línea, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, la analista en temas internacionales, Esther Chabot, una especialista en Medio Oriente. Esther, muchas gracias por estar en W. Muy buenas tardes. Bueno, Esther, ¿me escuchas?
Sí, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. A ver, en los últimos días han llegado noticias de aliento desde Medio Oriente, el acuerdo de liberación de rehenes por prisioneros. ¿Cómo ves las cosas hacia adelante? ¿Crees que esto puede ser el principio del final?
Pues mira, a mí me parece que una vez que se terminen estos probablemente 2 días más de tregua, un día más el día de mañana, y no sabemos si podrán entregar otros 10 más del Hamas y Israel acepte. Por lo pronto, el gobierno israelí ya ha anunciado que para el jueves próximo ya la tregua o la pausa queda cancelada y se procede de nuevo al operativo militar para intentar desmantelar el Hamas en lo que queda dentro, sobre todo, de la parte sur de la Franja de Gaza. O sea, creo que el acuerdo máximo que existía acerca del tiempo que duraría la tregua era de 10 días, y justamente el jueves próximo ya sería el último día cuando entreguen al siguiente paquete, digamos, de los 10 rehenes más que estarían por entregarse el día de mañana.
Con esta oferta israelí de que un día extra por cada 10 rehenes más,
sí,
pues digamos, si se siguen hasta el final serían 3 semanas, ¿no? 20 días o 18 días, algo de esa naturaleza. ¿Crees sí que es eso posible o en realidad no va a ser algo que va a suceder seguido y va a venir otra vez el tema de los ataques y otra tregua y así?
Mira, yo creo, yo estoy casi segura de que para el jueves se van a reanudar las hostilidades, si acaso se pueda contemplar un día más, pero no creo que haya la disposición en Israel de seguir arriesgándose a que mientras más tiempo las hostilidades cesen, el Hamas pueda reagruparse y pueda recuperar ímpetus como para poder resistir por más tiempo los ataques israelíes. Creo que fue una decisión que costó mucho trabajo al gobierno israelí, porque está, como quien dice, ha estado entre la espada y la pared. Por un lado, la gran presión y la necesidad y la obligación de rescatar a los rehenes, pero por otro lado, la convicción de que es irrenunciable la decisión de acabar con el Hamas lo más que se pueda. Entonces creo que se encontró una fórmula intermedia en estos 10 días en donde cuando menos a niños y a mujeres se les ha podido liberar, pero Israel sabe que liberar sobre todo a los soldados que están secuestrados en la Franja de Gaza es algo mucho más complicado, y no están dispuestos a seguir dándole más chance y más espacio y más tiempo al Hamas para reagruparse.
No ha escalado el conflicto a otros países, como mucha gente pronosticaba, a pesar de pues la brutalidad del ataque contra Israel y la respuesta israelí, que ha sido pues prácticamente condenada en distintos frentes. ¿Crees que esto habla de cómo están alineados los intereses en Medio Oriente? Es decir, que en lugar de prenderle fuego, todos están tratando de apagar el fuego, o no tienes esa impresión?
Mira, por parte de en general del mundo árabe, creo que existe esta convicción de que mientras más pronto se acabe este conflicto, mejor, y de que mientras más se destruya al Hamás, mejor. O sea, realmente ni Arabia Saudita, ni los países del Golfo, ni muchos otros actores de la región. Sí, además porque el Hamás representa la ideología de la hermandad musulmana, que es una agrupación que nació desde fines de los años 20, que ha alimentado toda esta ideología radical islamista que es propia del Hezbollah, de Irán, del Hamás, en general del mundo chiita, de los chiitas de Irak. Esta ideología no es compartida por el resto de los países árabes sunitas, que como que circulan por otra vía y han estado apostando en estos últimos tiempos por el mayor contacto e interacción con Occidente, procesos de modernización, incluso como ya se sabe mucho, Arabia Saudita estaba en proceso de normalización con Israel. Entonces, todos estos gobiernos realmente en el fondo verían con muy buenos ojos la destrucción del Hamás, y por lo tanto, como que se mantienen bastante silenciosos, tienen a veces que hacer ciertas declaraciones para consumo interno de sus poblaciones en el sentido de apoyar la lucha del pueblo.
Sí, porque la causa palestina, etcétera, es muy popular entre la población.
Sí, es muy popular.
No necesariamente entre las élites, ¿no?
Sí, no, entre las élites y entre las decisiones de los gobernantes no lo es. Ahora, lo que sorprende, bueno, no nos sorprende, sino lo que podríamos haber imaginado es que se quisieran montar el Hezbollah y sobre todo Irán apoyando al Hezbollah en la apertura de un frente alternativo, que eso sí sería tremendamente difícil para Israel de poder contener embates desde todas esas fronteras. Sin embargo, al parecer, sobre todo la presencia de los portaaviones norteamericanos y el aviso del presidente Biden de que más les vale no se metan, porque entonces la cosa puede escalar mucho más, y eso obviamente es algo riesgoso incluso para el mundo. Creo que eso ha sido un muy buen contenedor de esta posibilidad de que el Hezbollah ingresara a... Sí, además de que también Israel, por otro lado, advirtió al Hezbollah de que en el caso de que ingresara, Líbano podía quedar en ruinas. Ahora, Líbano es un país que ya se puede considerar un estado fallido, está de por sí en una situación realmente deplorable, aun cuando el Hezbollah constituye, pues más que una milicia, prácticamente un ejército mucho más poderoso que el propio ejército libanés.
Uh-huh. ¿Crees que, digamos, están tratando de subirle el costo a Israel de las víctimas civiles, de las mujeres, de los niños, pero hasta cierto techo? Es decir, condenar a Israel, pero no me meto, pero no doy armas, pero pásale, pero, híjole, trata de que sea lo menos posible. ¿Y sientes a Israel tratando realmente de que el costo baje o se siente con un cheque en blanco?
No, mira, yo personalmente considero que Israel siente la presión del mundo en cuanto a toda esta situación de la población civil en Gaza. Han insistido mucho sus voceros, y realmente creo que sí hay voluntad de hacerlo, de tratar de evitar en lo más posible la muerte de civiles y el daño a los civiles. Lo que pasa es que sí se trata realmente de una zona en la cual la geografía, las dimensiones del espacio, la superposición de los cuarteles del Hamás con centros de población civil vuelve muy complicada la operación. Creo que en ese sentido, inevitablemente, sí, las víctimas civiles van a ser muchas, pero al mismo tiempo creo que, por otro lado, Israel está ante esta disyuntiva de que no puede permitirse tampoco un renacimiento de estas fuerzas del Hamás con una capacidad ofensiva como la mostraron el 7 de octubre. O sea, es un poco como que al gobierno israelí y a los israelíes les cayó el 20 de que el Hamás constituye una organización islamista radical del tipo de Al-Qaeda o del ISIS en su tiempo, y que no hay más remedio que combatirlo. Incluso se siente en Israel esta atmósfera de percibirse a sí mismos como la línea del frente de contención de la oleada del Islam radical que eventualmente, si triunfara, podría trasladarse de manera automática pues a territorio europeo y probablemente después al otro lado del Atlántico.
Muchísimas gracias, Estrechavo, por estos minutos para W Radio y qué gusto saludarte. Gracias, buenas tardes.
Al contrario, buenas tardes. Hasta luego.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 26 minutos. Vamos con Tarea Lanís en Oaxaca. ¿Hay algo de última hora, Tarea? Adelante.
Carlos, buenas tardes al auditorio de W Radio México. Informarte que en la mañana de hoy se registró pues un hecho violento a las afueras de los complejos de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, ubicados en Tlaxcala de Cabrera y también en el municipio de San Bartolo Coyotepec. Habitantes de la población indígena de Santiago Teojomulco se concentraron para exigir la atención del gobierno del estado. No obstante, el mandatario estatal Salomón Jara afirmó en conferencia de medios que su gobierno ha tendido los puentes para poder dialogar con los inconformes y se ha dirigido con ellos para poder resolver sus demandas. No obstante, señaló que no utilizaría a la fuerza pública debido a que esto es un acto de provocación y su gobierno no tiende a la represión de la población. Sin embargo, déjame contarte que afuera de las instalaciones oficiales, dos mujeres fueron agredidas por los manifestantes cuando trataban de escapar de este complejo de Ciudad Administrativa. Decirte, Carlos, que también una persona que conducía un vehículo de motor fue interceptado por los manifestantes, quienes obstruyeron su paso. Molesto porque estos manifestantes golpearon la unidad de motor, este personaje decidió arrollar a varios de los manifestantes. Fue retenido y estuvo a disposición de los manifestantes. Decirte, Carlos, que este tipo de protestas no es ajena.
¿Fue detenido y estuvo a disposición de los manifestantes?
En efecto, Carlos, en efecto. No es nada nuevo que esto suceda, puesto que estas poblaciones de la Sierra Sur tienden siempre a radicalizar sus protestas, llevando palos y machetes incluso para poder exigir la atención del gobierno, que en este caso, señaló el gobernador, pues les ha sido otorgada.
Bueno, estamos al pendiente, Tare, muchísimas gracias.
Pendientes y atentos, Carlos.
Corte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Soy Javier Garza. Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las cosas.
Hola Javier, qué gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa?
Carlos, buenas tardes. Bueno, yo te pondría lo que vimos como una pequeña probadita quizá de la guerra sucia que nos espera en las elecciones del 2024 con todo este sainete, porque no hay otra forma de llamarlo, en torno a Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, Vicente Fox, Claudio X González, sobre contenidos que están circulando en las redes sociales. Obviamente empezando por el comentario no misógino, machista de Vicente Fox calificando llamando a Mariana Rodríguez una dama de compañía, y luego la forma también en que nos quieren ver acusando a Twitter o a X de que le suspendieron la cuenta cuando claramente se ve que el mismo Vicente Fox la borró, y luego este video también que ha estado circulando, publicado por el propio Claudio X González, que ya había sido desmentido en su momento como que no era la voz de Samuel García, de una persona pues a todas luces ebria, insultando a una mujer, al parecer a una exnovia o algo así, que es un video que ha perseguido a Samuel García ya desde hace rato y cuya validez o cuya veracidad ya había sido por lo menos desmentida, que no era Samuel García en Nuevo León. Entonces, creo que estamos viendo un poco las probadas, ¿no? Las muestras de lo bajo que pueden caer algunos personajes y que van a caer muchos más personajes en la contienda política rumbo al 2024. Pero creo que lo que más me ha llamado la atención, Carlos, es realmente la falta de originalidad que hay en las críticas o para cuestionar la candidatura de Samuel García. O sea, no necesita recurrir ni al insulto, como en el caso de Vicente, ni a las fake news, como en el caso de Claudio X González, si realmente quieres de alguna manera cuestionar y sobre todo desmontar los argumentos que presenta Samuel García para ser presidente de la República. A ver, empezando por el hecho de que él deja el estado de Nuevo León en medio de una crisis constitucional por su necedad de poner al gobernador interino que él quiere y su pleito con el Congreso, que tiene la prerrogativa de nombrar al reemplazo, ¿no? Resulta algo irónico haberlo escuchado el otro día en la feria del libro de Guadalajara diciendo que uno de sus libros favoritos era El Federalista, que habían escrito algunos de los padres fundadores en Estados Unidos con los argumentos para promover la ratificación de la Constitución, cuando el propio Samuel García está violando la Constitución de Nuevo León, ¿no? Y está atentando contra la separación de poderes, que es uno de los puntos más importantes de ese libro que él presume como uno de sus favoritos. Creo que el simple hecho de que él está dejando Nuevo León sumido en una crisis constitucional es un punto que lo descalifica en buena medida para poder ser presidente de la República, para confiarle la presidencia de la República a una persona que vemos que claramente no respeta la Constitución. Ya hemos tenido algunas probaditas de lo que pasa cuando el presidente es así. Entonces, vamos, no necesita recurrir a las fake news. Mariana Rodríguez, también hay que decirlo, ella se ha insertado en la campaña junto a su esposo y por lo mismo se ha vuelto una figura pública. Entonces, digamos que es válido hacer la crítica también de su propia presencia en la campaña, pero no con los insultos y las bajezas y los lugares comunes que utiliza Vicente Fox, sino creo que con argumentos mucho más legítimos, empezando por el hecho de que ella está poniendo a servicio de su esposo a una gran empresa de promoción, como lo es ella misma y su cuenta de Instagram. Sí,
que ya en algún momento fue tema de debate en el INE, ¿te acuerdas? O sea, que decían, oye, claro, ¿cómo cuantificamos esto? ¿No?
Claro, en 2021 el INE intentó tasar, digamos, lo que Mariana Rodríguez cobra por hacer un reel o una historia de Instagram, por lo que le cobra una empresa para promocionar un producto, obviamente algo muy válido, pero pues que obviamente ahora sí que la contribución en especie a la campaña de su esposo, el INE la calculaba en millones de pesos. Lo que pasa es que el INE ha estado tan atrás en la regulación, no de las redes sociales como vehículos como plataformas de información, sino del uso de las redes sociales por parte de particulares. Ha estado tan atrás en esa regulación, donde claro, el INE le tienes que reportar lo que tú le pagas o lo que una campaña le paga a Facebook o a Instagram o a Twitter por anuncios, pero no tiene manera de regular lo que un influencer o lo que un personaje cobra para poder promocionar de manera orgánica un producto, ¿no? Y en este caso, pues una campaña política, o sea, que fue la polémica a la que entraron, ¿te acuerdas? Los del Partido Verde, ¿no? Porque ellos habían vendido eso y lo habían hecho parecer como cara de su ronco pecho, ¿no? Pero eso tiene un valor, ¿no? Entonces, creo que es importante cuestionar cuál es la participación de Mariana Rodríguez y cuál es la aportación que le está dando ella con su cuenta de redes sociales a su esposo para promoverlo pues en un nivel de competencia que ninguna de las otras candidatas tiene. Pero creo que el punto es ese, Carlos, no necesitamos recurrir realmente a insultos o a mentiras para descalificar una candidatura que ahí está claramente tiene muchísimas lagunas y muchos agujeros que cuestionar.
Muchísimas gracias, Javier, te mando un abrazo.
Igualmente, Carlos, gracias, buenas tardes.
Hasta luego, Javier Garza. Y otra vez el duende, ¿está usted desquitando el sueldo hoy?
Hermano querido, tengo que hacerlo porque además es un buen tema el que les traigo a la mesa, Charlie. Por si no fuera suficiente con el golpeteo presidencial contra la corte. Bueno, pues ahora hay reclamos de exministro a ministra en funciones para saber quién trabajó más y quién trabajó menos.
¿Quién es?
Se están dando con todo, Charlie.
¿Morena Loretta contra Ortiz? ¿Morena? ¿Otra vez Morena contra Morena?
De niuja. Loretta Ortiz y Arturo Saldívar están en tremenda discusión en redes para exhibir quién dejó más trabajo rezagado. Mira, la ministra dice que según los datos, las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ella no cerró 32 expedientes cuando la cambiaron de sala. Pero, ahora sí que el PRI robó más, ¿no? Pero el PRI robó más. Pero que Arturo Saldívar no cerró 148 asuntos pendientes de proyecto. Entonces dice, perdón, pero son 116 menos. Discúlpame, Saldívar, es lo que dice Loreto Ruiz. Y el exministro le responde y dice, no es cierto, es una mentira, así no fueron las cosas. Conmigo nada más quedaron 14 expedientes pendientes y cuando me cambiaron de sala fueron los que yo entregué. Entonces, mi Charlie, pues se están pegando con todo. De hecho, durante su participación el fin de semana en la Feria del Libro en la FIL de Guadalajara, la ministra Loreta Ortiz de plano acusó directamente a Arturo Saldívar y dijo que pues fueron muchos los asuntos que dejó pendientes en la primera sala de la Corte y que no quería reconocerlo. Saldívar le respondió a través de su cuenta de X y dijo, no, yo resolví los que me asignaron en este 2023, usted fue la que se rezagó y la que dejó más. Bueno, pegándose con todo, Loreto Ortiz y el exministro Arturo Saldívar. Oye, Charlie, por cierto, hermano, sí, es, esto es, pues, no sé cómo decirlo, un romance en puerta. No lo sé, lo trae bajo reserva del Universal, Charlie. Y es que, bueno, sabemos que el senador Damián Cepeda, pues, ha sido frontal en sus comparecencias con los aspirantes a la Suprema Corte. Pero la consejera jurídica propuesta por el presidente López Obrador, Estela Ríos, consejera jurídica de la presidencia de la República, le hizo una confesión muy peculiar a Damián Cepeda. Le dijo, le debo confesar que tiene usted muchas admiradoras. ¡Ay! ¡Toma, tomate! Esto
la consejera de López Obrador a Damián Cepeda, que es del PAN.
Sí. Declarando esto ante las risas de los presentes ahí en la sesión de la Comisión de Justicia y de pronto, pues ya sabes, las mejillas rojas de Damián Cepeda, pues sí lo dejó medio abrumado el comentario porque le dijo, oiga, pues usted, la verdad, tiene muchas admiradoras. Y todavía le dijo, se lo digo aquí en secreto.
Ándale.
Porque usted es muy inteligente. ¿Qué tal? Esto lo trae bajo reserva de El Universal, coqueteando. Estela Ríos.
La
consejera.
A lo mejor estaba nada más refiriendo. No, a lo mejor
le está echando una flor.
Una flor, hombre. Bueno, no se ponga
una
así.
Flor.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regrésale!
Lo que tienes que saber. Así las cosas.
Arely Paz, el resumen de lo que hicimos hoy. Cuéntanos.
La información hoy en W Radio. Se informó que la precandidata de Morena, PT y Verde Ecologista se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mario Delgado afirmó que no tenía idea del motivo de la visita de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, que de hecho no sabía que iba a ir. Aunque, bueno, pues él es el coordinador de la campaña. Mientras tanto, del lado de la oposición, Xochitl Gálvez, precandidata del PAN, PRI y PRD, nombró a la senadora Kenia López Rabadán como jefa de oficina de su campaña. En tanto, en Zapotlán, Jalisco, el precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, se reunió con militantes y en redes presumió su participación en la FIL Guadalajara. Germán Martínez, senador del Grupo Plural, dijo en W Radio que en el gobierno de la 4T no están respetando la ley con la terna que propuso el presidente para ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelantó que es complicado que pase.
Ni sus firmas respetan. Esto está en el diario oficial el 14 de marzo de este año. Ahí dice que la consejera jurídica tiene rango de secretaria de Estado. Y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dentro del gabinete, ahí está. Y lo retratan, cuando retratan al gabinete, no al empleado, sino al gabinete legal, al gabinete, lo retratan con el consejero jurídico de la presidencia. Y además son parte, es parte de los juicios, es el abogado, ahora la quieren hacer juez. No se puede ser juez y parte, Carlos, eso es de un cinismo de veras, pues brutal. Las otras dos cumplen con la ley, sí, no puedo yo objetarlas legalmente, pero sí objeto pues su cercanía notoria con el presidente.
Explicó que el presidente gana tiempo para poder decidir sobre quién ocupará un lugar el que dejará Arturo Saldívar.
Si se la rechazamos ahora, él va a mandar una segunda terna, y de esa terna, Carlos, él sí puede elegir. Y aquí quiero decir, cuando él elige al final, entonces sí vale. Pero cuando nosotros elegimos al final, como en el caso del INAI, arrastran los pies, se hacen tontos, no cumplen la ley, y entonces no podemos poner a los que al final el Senado puede mandar, después de objetarlos el presidente.
Ya hay consejero de la Comisión Federal de Electricidad, pero ¿a qué costo? Vero Méndez, muy buena tarde, cuéntanos.
Al costo de que Morena dejó caer una vez más su mayoría, pero por la ausencia de varios senadores de oposición. Querida Areli, buenas tardes. Por mayoría calificada hace unos momentos, el Pleno del Senado ratificó en este segundo intento el nombramiento de Antonio Echeverría, el exgobernador de Nayarit, como consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad. Echeverría fue aprobado por 64 votos en pro y 23 en contra, y fue el senador Emilio Álvarez y Casa quien le refutó diciendo que es el premio por haber entregado la plaza. Escuchemos.
Y hemos insistido que no puede ser que los gobernadores de los estados terminen en procesos electorales entregando la plaza y luego recibiendo un premio de parte del gobierno federal.
Antonio Echeverría rindió protesta inmediata al cargo. Hasta aquí mi reporte.
Muchísimas gracias, Vero. Buena tarde.
Buenas tardes.
En W Radio, el analista internacional Esther Chabot dijo que Israel tiene la convicción de eliminar al grupo terrorista Hamás, y mientras esta se da una tregua también, pues tiene que estar liberando a palestinos que podrían estar reagrupándose como grupo terrorista, por lo que no ve que se pueda extender.
Yo estoy casi segura de que para el jueves se van a reanudar las hostilidades, si acaso se pueda contemplar un día más, pero no creo que haya la disposición en Israel de seguir arriesgándose a que mientras más tiempo las hostilidades cesen, el Hamás pueda reagruparse y pueda recuperar ímpetus como para poder resistir por más tiempo los ataques israelíes. Creo que fue una decisión que costó mucho trabajo al gobierno israelí, porque está, como quien dice, ha estado entre la espada y la pared. Por un lado, la gran presión y la necesidad y la obligación de rescatar a los rehenes, pero por otro lado, la convicción de que es irrenunciable la decisión de acabar con el Hamás lo más que se pueda.
Hoy la Cruz Roja recibió a 12 rehenes más que fueron liberados por Hamás. 10 son israelíes y 2 tailandeses. Del lado palestino han sido excarcelados 20 personas este martes. Tenemos regalos en W Radio, tenemos pases dobles para el Tennis Fest GNP 2023 para disfrutar del encuentro entre el gran Carlos Alcaraz y Tommy Paul. Muy sencillo participar con nosotros, 5551-668-900. Son para mañana, 29 de noviembre, a las 7 de la noche, en la Plaza de Toros, México. Recuerde, 5551-668-900. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, Comán Rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados 2023.